La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Última hora en este martes 19 de marzo, a la 1:06, te contamos que el entierro del empresario cacereño ya jubilado Manuel Barra y su mujer Consuelo Quintanilla, hallados muertos ayer en su vivienda del Residencial Gredos, será esta tarde a las 4 en la Iglesia de Santiago. Recordamos, este entierro será a las 4 de la tarde en la Iglesia de Santiago. De momento sigue decretado el secreto de sumario sobre este suceso.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en esta mañana, en este martes 19 de marzo, y además lo hacemos, por supuesto, charlando con Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
A ver, Alejandro, me parece que no te podemos escuchar. Vamos a intentarlo de nuevo. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Ahora sí que sí, ¿ves? Es que a veces nos falta un pequeño botoncito y no se escuchan bien las cosas. Alejandro, en esta mañana vamos a hablar sobre armas de fuego y tráfico de armas.
Sí, una campaña que se está llevando a nivel mundial, sobre todo porque está en el foco internacional, ¿no? Ahora mismo se está produciendo en Naciones Unidas unos importantes debates que puede afectar a millones de personas en todo el mundo, y como es la cuestión prioritaria de cómo se compran y se venden las armas en todo el mundo.
Porque estamos hablando de que la situación varía según el país. Y esto, en buena parte, también España tiene mucho que ver. Parece que hablamos de ciertos países solamente como Estados Unidos, pero España también tiene mucho que decir en el comercio de armas.
Bueno, en el comercio internacional de armas la irresponsabilidad de la venta es total. Por eso lo que se está pidiendo es que haya un tratado de comercio internacional de armas que sea responsable a la hora de vender armas, sobre todo que se evite vender armas a países donde se sabe que se van a cometer graves vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Se sucede la paradoja que las cinco potencias que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que deben velar por nuestra seguridad, son los cinco países que más armas venden en todo el mundo. España estaría justo un escalón para abajo, ha ido remontando en este triste récord, ¿no?, de lista de países que venden, y está entre el sexto o séptimo puesto en venta de armas. Es una de las pocas exportaciones que con la crisis está aumentando, ¿no? Estamos exportando en muchas ocasiones muerte y sobre todo porque no existe ese control a la hora de vender armas. No se dice que no se vendan armas, sino que no se vendan armas a dictadores, a regímenes que van a utilizarlas contra su población o para vulnerar derechos humanos.
Lo que se pide es un tratado sobre comercio de armas que sea efectivo, que garantice esa protección de los derechos humanos, ¿no?
Efectivamente, sobre todo que tenga una regla de oro. Esta regla de oro es que cuando se sepa, y es que además hay constancia de ello, que se va a utilizar para vulnerar el derecho internacional de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, cuando hay un conflicto, pues este tratado impida esa transferencia de armas, ¿no? Ahora mismo está más regulado el comercio internacional de plátanos o el comercio internacional de hueso de dinosaurio, aunque parezca una broma, pero es tristemente es así, que el comercio internacional de armas, ¿no? Por eso estamos pidiendo a las grandes potencias que se impliquen, que son los que están teniendo reticencias a la hora de aprobar este tratado internacional que permita que, por ejemplo, 250.000 personas están muriendo directamente a causa de esta venta irresponsable de armas. En el mundo se fabrican 12.000 millones de balas. Tocamos a 2 balas por cada persona, ¿no? Es una manera, pues, que da que pensar, datos que dan que pensar cuando en situaciones de conflicto, donde apenas llega la ayuda humanitaria, sí que llegan armas de las grandes potencias del mundo.
Bueno, estamos pensando globalmente en este instante, lo hacemos pensando en China, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Rusia y en España, que va subiendo escalones. Por desgracia, vamos siendo mejores en este aspecto, aunque no debiéramos. Pero ellos también tienen voz y voto en este caso, en ese nuevo tratado del que está estamos hablando, ese tratado sobre el comercio de armas, porque se está celebrando en la ONU un congreso en este caso para decidir sobre este tratado. Terminará el 28 de marzo, Alejandro.
Es la conferencia, esperemos que final. Llevamos ya varios años detrás de conseguir un tratado de comercio de armas sólido, firme, eficaz, que evite pues todas estas ventas, estas transferencias, como uh-huh. digo, tan irresponsables, ¿no? Y aquí y España, pues afortunadamente ha optado por llevar un tratado y porque se firme un tratado pues en la línea que están pidiendo organizaciones de derechos humanos, ¿no? En este aspecto, pues tanto España como la Unión Europea son quienes más están presionando. Por eso hay que presionar aún más, sobre todo, a potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, en las que son los que están impidiendo que salga un tratado que sea de verdad eficaz. Sabemos que no es la panacea. Es decir, este tratado no va a evitar uh-huh. Muchos de los conflictos ni que estas transferencias se sigan produciendo, pero sí que es una herramienta, un instrumento que va a ser bastante útil a la hora de poder denunciar ciertas situaciones de mucha hipocresía que se están dando, sobre todo entre las grandes potencias.
Bueno, pues hemos pensado globalmente, ahora vamos a intentar actuar localmente. ¿Qué podemos hacer? En esta mañana estamos contándolo en la cadena COPE. En este martes 19 de marzo, además Día del Padre, estamos hablando, bueno, pues por supuesto de situaciones duras en este caso, porque hay cifras ya que nos alarman, ¿no? De la alerta social que puede provocar las armas. Es que cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia armada. Esto debería, bueno, pues llevarnos a cuanto mínimo a la reflexión. Alejandro, ¿qué podemos hacer desde Cáceres en este caso? Bueno, pues para intentar impulsar ese tratado de armas.
Pues podemos hacer mucho. Tanto estos datos que son verdaderamente escalofriantes, que además el 60% de las violaciones de derechos humanos que se han cometido en la última década está íntimamente relacionada con esta cuestión de la venta de armas, ¿no? Y desde Cáceres, pues bueno, ahora mismo quien esté en su casa, si tiene delante su smartphone, su ordenador, pues puede firmar a través de internet en www.actuaconamnistia.org y exigirle a Obama que se implique, ¿no? Que dé un paso adelante, que impulse un tratado de armas sólido. Esto es muy sencillito, poniendo nuestros datos personales y funciona muy bien en las cuestiones de las firmas y al final se tiene muy en cuenta. Y además mañana, bueno, pues aprovechando, como he dicho antes, que el comercio de plátanos, el comercio de verduras internacionalmente está más controlado que el de armas, pues Amnistía Internacional va a llevar a cabo una acción, va a instalar un puesto en el mercado franco al lado de estas verduras, de estos plátanos, y vamos uh-huh. a vender armas, en este caso de juguete, pero para que se demuestre que si ahora mismo es más sencillo vender armas a Siria que llevar una partida de plátanos de Canarias, pues que es una situación completamente llena de absurda, ¿no? Y surrealista la que está sucediendo. Y para ello vamos a contar con actores, con activistas que van a estar informando. Y bueno, tendremos ese puesto instalado en el mercado franco a partir de las 10:30, pues para que aquel que se quiera acercar a firmar, a tener más información.
Alejandro, siempre los ciudadanos alzan la voz para reclamar a aquellos que le parece justo, en este caso, siguiendo la Declaración de los Derechos Humanos, pero ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos, que son, al fin y al cabo, también altavoz de los ciudadanos, o deberían serlo?
Aquí en España estamos bastante contentos, ¿no? Ha habido más de 100 apoyos institucionales a que este tratado salga tal y como pide Amnistía Internacional y como están pidiendo muchísimos ciudadanos, ¿no? Y concretamente en Extremadura, tanto la Asamblea de Extremadura como el Ayuntamiento de Cáceres, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, pues han apoyado este tratado de armas porque han tenido sensibilidad, han recogido esa sensibilidad ciudadana que quieren que las armas que nosotros producimos, que nosotros vendemos, pues no acaben en malas manos, en manos irresponsables. Por ello, la verdad es que se agradece que se recoja ese sentimiento de la población de Extremadura, que yo estoy convencido que lo que quiere es que tengamos responsabilidad en todos los aspectos y en algo tan sensible como es la venta de armas, que afecta uh-huh. a 250.000 muertes en los últimos conflictos, pues la verdad es que se agradece esa sensibilidad de la parte de las autoridades.
Bueno, pues Alejandro, si te parece, recordamos esa ciberacción para todos aquellos que nos escuchan en esta mañana de martes y que quieran colaborar, pidiendo también que los países se responsabilicen en un tema tan peliagudo como este.
Bueno, pueden entrar en www.actuaconamnistia.org para exigir a Obama este tratado de comercio de armas sólido y eficaz, y que no se deje presionar por organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, que están impidiendo y están presionando para que no salga adelante. Y mañana en el mercado franco, bueno, cuando vayan a comprar, pues por favor que se acerquen y que puedan también firmar, informarse de este importante impulso que se le quiere dar a algo que es tan importante en el mundo, ¿no? Que las armas estén controladas.
Pues muchas gracias, Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Te hemos hablado sobre el comercio de armas y cómo podemos intentar entre todos cambiar el mundo. Un saludo.
Muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los oyentes de la cadena COPE.
...91.6 FM... COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Es un manjar que cuando se sabe apreciar no tiene rival. Este fin de semana en Aceuche vamos a visitar sus queserías y nos van a contar su secreto. Probaremos su peculiar torta de cabra, lo aprenderemos todo en los talleres y sobre todo probaremos todas sus propuestas. 23 y 24 de marzo. Mucho queso y una sola variedad. ¿Cómo te vas a poner? Novena Feria Ibérica del Queso de Cabra en Aceuche.
A ver, Jaimito, la tabla del pibe.
Pibe por cada auto 1.000 euros. Pibe por cada auto 3.000 euros.
Vamos a ver, Jaimito. ¿1.000 o 3.000?
Depende, pero siempre en Gedauto.
El grupo Gedauto reinventa el PIBE. Multiplicamos por 2 y por 3 los 1.000 euros de ayuda del gobierno. Descuentos reales para coches nuevos y matriculados de todas las marcas del grupo. Consulte los modelos acogidos a la oferta y las condiciones de pago en su concesionario del grupo Gedauto más cercano.
En Cáceres, Extrecar, Peugeot y Gedauto Suzuki.
PAC 2013, el fruto de tu trabajo asegurado. Domicilia las ayudas de la Unión Europea en Caja de Badajoz. Te ofrecemos las mejores condiciones en la gestión. Ahorra tiempo y garantiza los resultados de tu esfuerzo diario con nuestros seguros agrarios.
Infórmate en nuestras oficinas y en cajadebadajoz.es. Caja de Badajoz, Grupo Caja 3.
Salón Ateneo, el mejor comienzo de una pareja. El mejor acuerdo para disfrutar de un día inolvidable con los que más quieres. Salón Ateneo, la mejor garantía para quedar bien, bien. Cafetería Restaurante Montebola y Salón Ateneo saben el esfuerzo que esto supone y ponen todo su empeño en hacer del día de vuestra unión un día perfecto.
Hola, tengo una gran noticia que compartir. Esto va a ser un bombazo. El Banco Malo pone a la venta y alquiler un montón de viviendas en Extremadura, a precios inigualables. En alquiler las dos primeras mensualidades gratis. Infórmese hoy mismo en www.casabanco.es o en el teléfono 902 100 639. Somos los autorizados. www.casabanco.es.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Maybe. Seguimos en la mañana en este martes 19 de marzo, Día del Padre, Día de San José y Día también del Seminario. Bueno, continuamos en esta mañana, lo hacemos ahora centrándonos en la salud. Y es que para nosotros tu salud es lo primero, por eso saludamos ya al doctor Damián Gallego. Muy buenas tardes.
Buenas y lluviosas tardes, Lorena.
No se acaba la lluvia nunca, ¿eh? Está bien que llueva, pero ya nos estamos pasando un poquito, ¿eh?
Hemos pedido tanto.
Que al final se nos ha dado por añadidura, ¿no? Que decía el Evangelio. En fin, bueno, vamos a hablar en esta mañana, que desde luego hay que hablar de muchos temas de salud, lo hacemos como siempre con la colaboración y la asesoría del Colegio de Médicos. Y en este caso vamos a saludar al doctor Francisco San Juan, médico de atención primaria del Centro de Salud de Plaza de Argel de Cáceres. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero y amigo Paco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
Bueno, doctor, nos gustaría hablar en esta mañana sobre estreñimiento, pero se habla muy poco de este tema. Parece que nos da vergüenza también afrontar pues una enfermedad que es como es, estrictamente lo es.
Bueno, quizá yo creo, Lorena, perdona, me voy a permitir corregirte, no sé hasta qué punto una enfermedad,
bueno,
quizá
que,
un trastorno, una dolencia,
sí,
en algún
probable,
momento
sí.
puede ser una enfermedad. Pero
que sí que es cierto que nos da vergüenza hablar del tema.
Es cierto
también.
Que es un tema que se deja y que el doctor San Juan, por la prevalencia y por la importancia y por la frecuencia con que se le presenta en su consulta, me sugirió, y yo le agradezco que colabore. Doctor San Juan, para poner las cosas claras, ¿cuándo hablamos de estreñimiento? ¿Qué es el estreñimiento?
Uh-huh. Mira, se habla de estreñimiento cuando se producen menos de 3 evacuaciones intestinales por semana, con unas heces duras, secas o en bolas, que provocan una sensación de evacuación incompleta.
Es un padecimiento o un trastorno o un bastante frecuente. Yo, mirando las estadísticas, casi 2 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres y más de 7 de cada 10 ancianos sufren de estreñimiento, ¿no? Pero quizá debamos de distinguir entre 2 tipos de estreñimiento, ¿verdad, doctor?
Sí, ahí se pueden considerar 2 tipos. Uno sería el llamado ocasional, que es debido fundamentalmente a cambios de alimentación, viajes, situaciones de estrés, tratamientos médicos. Y otro ya sería el propiamente el estreñimiento crónico, que es el que más preocupa, que suele durar más de 3 meses. Se produce también por causas parecidas, pero también ahí se tienen en cuenta problemas digestivos, determinadas enfermedades generales y también el tener un tránsito intestinal lento.
Estamos hablando de que, bueno, pues aparte de esos 2 tipos, también hay ciertas causas que propician que podamos padecer estreñimiento. ¿Cuáles son?
Entre las causas son múltiples. Las más frecuentes, la fundamental, es la dieta inadecuada, en la que hay poca fibra, se bebe pocos líquidos, se abusa de alcohol, se toma exceso de cafeína, grasas, proteínas. Hay que beber más agua, falta ejercicio, hay mucho más sedentarismo, fundamentalmente en las personas ancianas. En la mujer se nota mucho en el embarazo y en la menopausia por los cambios hormonales, el estrés, las ocupaciones.
Uh-huh. Y doctor, también, y esto quiero recalcarlo, el abuso de laxantes, aunque parezca una contradicción. Es decir, yo quiero hacer desde aquí una llamada a que no se automedique la gente de forma crónica, que sea un control médico, porque el abuso de laxantes acostumbra al intestino, ¿verdad?
Efectivamente, y a la vez luego provoca más estreñimiento todavía. Luego hay enfermedades que pueden dar lugar también a, entre las causas, como son el hipotiroidismo, la fisura anal, el Parkinson, el colon irritable.
Doctor, me gustaría saber si es cierto que, bueno, pues el estreñimiento puede incluso provocar pues mal humor, nerviosismo y hasta sensación de cansancio.
Sensación de cansancio, dolor de cabeza, gases, dolor abdominal, nerviosismo, todo eso son efectos, o sea, son síntomas del estreñimiento.
Doctor San Juan, yo creo que hemos dado un poco una pauta de lo que es el estreñimiento y de qué lo produce, y quizá el estreñimiento es un trastorno que lleva a la vida moderna, porque además, cuando hay ganas de hacer de vientre, pues en ese momento no estamos en el sitio adecuado, estamos ocupados, encima yo no me pongo en cualquier baño, no, yo tiene que ser en mi casa. Estas connotaciones que lleva la vida moderna también lo favorecen, ¿no?
Efectivamente, yo siempre recomiendo que hay que reacostumbrar al intestino, igual que se hace un poquito con los niños pequeños. Uh-huh. Es decir, hay que ir al servicio cuando hay necesidad. No se puede uno aguantar, estemos donde estemos.
O por lo menos hacerlo de forma habitual, porque bueno, en un momento determinado, pero la persona que nunca encuentra el momento para ir y que tiene que ser una determinada está equivocada, porque su ritmo intestinal es el que es y es algo biológico, no depende del reloj, ¿verdad?
Efectivamente, y al menos tener paciencia y disponer de 10 minutos sin prisas, siempre si se puede a la misma hora, con una revista o un libro, ir al servicio, sentarse e intentar hacer una deposición, no considerando que sea un fracaso el no haberla hecho.
Doctor, esto es producto del estrés, de las prisas, de los horarios, pero sí que podemos fomentar o mejorar nuestra dieta, como decíamos, tan importante, para intentar también evitar el estreñimiento. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones en este caso en cuanto a la dieta?
En la dieta lo más importante es tomar fibra diaria, es decir, bueno, pues se calcula que puede ser entre 25 y 30 gramos diarios. Realmente lo más importante es hacer comer verduras, vegetales, como la lechuga, la selva, la alcachofa, el espárrago, brócoli, zanahorias crudas, espinacas, hacerlo periódicamente dos veces al día, toma también legumbres, como garbanzos, lentejas, habas, la fruta, por ejemplo, la fruta mejor con piel, que es la que más fibra tiene, como la manzana, la pera, luego toma también mandarina, naranja, kiwis, y también ayuda bastante la ciruela, bien fresca o en mermelada, y cereales también integrales, salvado, pan integral.
Es decir, volver un poco a la dieta de antes, ¿verdad? Cuando se comían esos cardillos, esas aromazas, todas estas cosas. Probablemente vivimos en un mundo en que todo está tan empaquetado, el filetito a la plancha, yo esto no porque me engorda, esto no porque me da gases. Hay que hacer una alimentación variada y probablemente nuestras generaciones anteriores se alimentaban mejor. ¿Hay algunos alimentos, doctor San Juan, que sean especialmente desaconsejados en las personas que tienen estreñimiento?
Fundamentalmente pues, los quesos curados, el arroz, el plátano, excesivas proteínas, eso es lo realmente lo que más estreñe, abuso de lácteos, todo eso es lo que más provoca un estreñimiento.
Es decir,
los bebés, que también es un tema que se trata, para los bebés se les puede ayudar mucho con puré de verduras, que ahora están muy bien preparados, y con papillas de frutas.
Doctor, hablábamos de la dieta, pero algo también importante parece ser que es ingerir líquidos como 1,5 litros de agua cada día y también hacer ejercicio físico de forma regular.
Efectivamente, hay que habituarse a tomar todos los días como mínimo 1,5 litros de agua y hacer un ejercicio físico regular y periódico. No necesita uno prepararse para unas olimpiadas, simplemente un ejercicio continuado y habituarse a ello.
Porque cuando nos estamos moviendo, movemos el intestino. Y además, lo del agua, a mí, un profesor de la facultad en Salamanca me decía que es muy sencillo entenderlo. Es como la masa del albañil. Si no le echamos agua, no pidamos que sea blanda. Y si no es blanda, siempre va a ir peor a través del intestino. Yo creo que quizás los tres pilares fundamentales son una dieta adecuada, una ingesta de líquido, sobre todo agua suficiente, en torno al litro y medio son 7-8 vasos, es mucho beber. No hay mucha gente que no tiene la costumbre de beber agua, y especialmente los ancianos, que por sus características en su sistema neurológico nunca tienen la sensación de sed, y eso en las residencias lo saben, hay que dárselo en forma de gelatinas o de otras maneras. Pero la ingesta de agua es fundamental para que las heces sean blandas, la dieta es fundamental, y el ejercicio físico también. Yo creo que queda bastante claro las medidas. A mí me gustaría, puesto que no nos queda mucho tiempo, saber, doctor, porque estamos hablando de un proceso crónico, de una distorsión, de un padecimiento, pero ¿cuándo realmente a las personas les tiene que preocupar que el estreñimiento sea un síntoma de alguna enfermedad que esté debajo?
Bueno, pues debe preocuparle cuando ve una alteración importante en las heces. Bien que hayan cambiado de forma, bien que tengan sangre en las heces, bien que una persona que pierde peso sin causa justificada, un estreñimiento. ¿Sí?
Sí, sí.
Ah, perdón. No, es que hay que ver. Bien cuando el estreñimiento dura más de 2-3 semanas.
Aquellas personas también que alternan el estreñimiento con la diarrea, ¿verdad? Porque eso puede ser señal de un padecimiento intestinal. Es decir, en esos casos quizás sea conveniente consultar al médico, ¿verdad?
Efectivamente. Y también antes de tomar cualquier tipo de laxantes o productos farmacológicos para acelerar el ritmo intestinal.
Bueno, pues doctor Francisco San Juan, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Plaza Argel de Cáceres, gracias por acompañarnos esta mañana, darnos más detalles sobre el estreñimiento y sobre todo esos consejos. Como siempre, prevención y acudir al especialista. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, Damián, pues nos despedimos ya hasta el próximo martes. Un abrazo.
Venga, hasta el próximo martes.
Y a todos los oyentes, un besito y hasta mañana. Feliz día del Padre y feliz día de San José. Un besito de Lorena Jorna. Chao.